Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Unos que se van y otros que vienen. Así es la vida. Después del deporte regional que comandó Germán Dobarro hasta las 3:30, comenzamos con el deporte local y provincial que nos va a llevar de la mano hasta las 4:00 p.m. Hola, muy buenas tardes. Os habla Pepe Garrote en este lunes 13 de enero del año 2020. En el que, como es habitual, como hacemos todos los días, comenzamos la información deportiva con nuestros titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Unos titulares que nos dejan buenas noticias en el fin de semana. ¿Por qué? Pues porque el club Ourense Baloncesto, después de 4 derrotas consecutivas, rompió esa racha negativa, derrotó a Forza Lleida por 64-49. Un fin de semana que también nos dejó al ciclista laricano Iván Feijóo campeón de España de ciclocross sub-23. Además, repite podium. Ya fue campeón el año pasado, volvió a ser campeón este fin de semana en tierras de Pontevedra. Un fin de semana que nos dejó también como protagonista a Juanito Bazo, porque en el 93 marcaba el gol que le daba la victoria al Barco por 1-0. Marcó en el 90, se lo anularon, repitió en el 93 y este sí que valió. 1-0, como digo, ganó el Barco el Ourense Club de Fútbol. Además, rompió una racha positiva del Ourense Club de Fútbol que llevaba 16 jornadas sin conocer la derrota. Pese a esa derrota, el Ourense Club de Fútbol sigue segundo, el Barco tercero. También ganó la Unión Deportiva Orense por 1-0 al Arzúer, séptimo clasificado, y cayó derrotado el Arenteiro en Santiago ante el líder y todopoderoso Compostela por 3-0. Malas noticias en la Preferente, donde cayó el Arnoya por 1-3, mismo resultado para el Belle también, cayó el Polígono por 6-1 y lo único positivo fue el empate a 2 goles del Barbadas. ¿Y cómo está la primera regional? Bueno, ¿cómo está? Que está casi como siempre, con el Verín, que sigue sin perder ningún partido y que sigue como líder intratable, con el Molgas, que sigue colista sin ganar ningún partido y sin empatar tampoco ninguno, 17 derrotas llevan los de Molgas, ninguna derrota lleva, como decía, el Verín, pero una primera regional que se puso patas arriba porque el Bande, el Ourense Club de Fútbol y el Antela se quedaron en la noche de ayer sin entrenador. Sí, sí, como oís. Se quedaron sin entrenador porque en el Antela su técnico Miguel Alonso confirmaba que dejaba el equipo. En el Bande hacía lo mismo Quino Iglesias y en el Ourense Club de Fútbol era Anso Valcárcel el que también decidía que su etapa en el equipo pontino había terminado. 3 banquillos libres, hay que buscarle sustitutos.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Novasur, compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur, polígono industrial San Ciprián de Viñas, teléfono 988-256-659, novasur.com, desde 1988 al servicio de su empresa.
Lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que habéis sido.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes.
En Deportes COPE Ourense entramos en tiempo de análisis.
Y para analizar lo más granado de la información deportiva local, regional, nacional y mundial, porque aquí tocamos todos los palos, tengo enfrente mía ya a José Luis Díaz. Muy buenas tardes, amigo.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
Después
todo
de unas merecidas vacaciones, aquí estás al pie del cañón.
Merecidísimas.
Por supuesto.
Merecidísimas.
Por eso digo. ¿Qué tal fue el final de año, el nuevo año? ¿Qué tal todo?
Bien, lo que pasa es que ya se ve lejano.
Sí, ¿verdad?
Ya se ve lejano, parece que no, pero ya estamos a mitad de enero.
Esto va tan rápido.
Claro, ya estamos
no
a mitad de enero.
No nos damos casi cuenta de las cosas, ¿no?
Ya han pasado tantas cosas en tan pocos días que...
Sí.
Que bueno, por eso aquí lo traigo apuntado en mi hoja, como bien sabes tú, en mi guión.
Efectivamente.
Y sigo manteniendo.
De los pocos que use guión, sí señor, para que las cosas vayan...
Tienes que hacer una foto para que se vea el guión, que es realmente lamentable.
Hay cosas que no se tienen que enseñar.
Es realmente
Quedan
lamentable.
En la intimidad, como es tu guión.
Vamos allá, que luego no tenemos tiempo.
Venga, dale, ¿por dónde quieres empezar?
Supongo que... Por Víctor Sánchez del Amo.
Que es la noticia de los últimos días, ¿no?
Sí, bueno, noticia... Yo lo entrecomillaría, porque a mí es que me parece una...
La noticia es, no sé si agradable, desagradable, surrealista, pon el adjetivo que quieras. Pero la noticia es...
Sí, bueno, para poner antecedentes...
Sí, pon antecedentes, que siempre...
Víctor Sánchez del Amo, que entrenó al Deportivo, no hace demasiado tiempo, y que ahora estaba de entrenador del Málaga. El Málaga tiene un jeque como dueño, como tantos otros clubes en el mundo y tantos en España. Y esto de los jeques es como lo de los melones. Esto es, te puede salir bueno, te puede salir malo. Te quiero decir, ¿qué era el Manchester?
Hasta que lo abres no sabes,
¿qué era el Manchester City? Un pobre equipo a la vera del United, que era el que ganaba y el que llevaba la ciudad de Manchester por todo el mundo. El City pobriño no hacía nada. Llegó un jeque, amigo mío, y ahora el City es Dios.
Vamos a ver, llegó un jeque, coma, amigo mío, o un jeque amigo tuyo.
No.
¿Cómo es el jeque?
Yo no tengo amistades entre los jeques, pero
claro, porque tú dijiste, llegó un jeque, amigo mío.
Ahí ya está bien, claro, pero es que no estamos escribiendo para poner las comas. Entonces, bueno, el PSG, que era pues para ser un equipo de París, y en Francia no pintaba nada, ya no te digo en Europa, era un equipo que no pintaba nada. Pues también llegó buen dinerito, y el PSG es lo que es ahora, ¿no? El Málaga ha tenido menos suerte. Empezó como un tiro, acuérdate que llegó a jugar la Liga de Campeones.
Sí, jugó la Champions.
Bueno, y de hecho lo eliminaron, creo recordar, que fue en cuartos de final con un gol en fuera de juego. No había VAR, del Dortmund, que sabría plantar semifinales.
Sí. Bueno, y tenía un plantillón.
Exactamente. El tema es que no le salieron las cuentas al señor dueño del club, dejó de invertir dinero y el Málaga desde entonces ha caído en picado. Y bueno, pues lo que le pasó a Víctor Sánchez es un vídeo, en concreto, de un vídeo personal. Oye, entiendo yo que tú fuera de tu lugar de trabajo eres muy libre de hacer lo que te dé la gana. Bien, es un vídeo de contenido sexual que, bueno, pues lo de siempre. Se ha trasladado a las redes.
Tampoco es un vídeo escandaloso, todo hay que
decir. No lo sé porque ni lo he visto. Son cosas que no me importan lo más mínimo. Lo que cada uno haga es problema de él. No vamos a estar aquí con la Santa Inquisición otra vez. Curiosamente, dos o tres días antes de que saliera el vídeo, por cierto que ya hay un detenido, porque sabes...
Queda en libertad.
Bueno, me parece muy bien, pero sabes que eso tú no lo puedes expandir, que es delito. Bueno, pues curiosamente un par de días antes, pues Víctor había pegado una rajada buena contra la directiva y dijo que se le engañó, pues que cuando él fichó por el equipo se le prometieron unas cosas que luego no se han cumplido. Resumiendo, que el Málaga se sintió abochornado por el comportamiento de su entrenador. Parece ser que porque llevaba una sudadera del club, ya me dirás tú,
un polo, una sudadera con el escudo del Málaga, efectivamente.
Como puedes llevar un polo, yo qué sé, del Arzúa o del...
Siempre hay que buscar una disculpa, sí.
Claro, y como estaban esperándole,
claro.
Pues bueno, pues lo han retirado de la circulación. Creo que hoy hablaba precisamente, no, Víctor, o tenía pensado dar una rueda de prensa.
Creo que al final va a ser este miércoles por la mañana.
Ah, ¿la han aplazado? Bueno.
Sí, creo que sí.
Ojo que el tema es muy serio, aquí lo hablamos hace... un par de meses o tres, acuérdate una trabajadora de Iveco,
sí,
que por
sí.
Un tema similar, un tema de contenido sexual que de repente apareció en las redes y se multiplicó de tal manera que fue a parar a todos los trabajadores de la empresa, ojo, una empresa de muchos trabajadores, no de 10 o 12, y la pobre mujer acabó suicidándose. Ojito, que es un tema... gordo.
Es que es redundar sobre lo mismo, pero el tema de las redes sociales lo tenemos hablado en múltiples ocasiones, y es que es lo que dices tú, es un tema delicado, porque...
Pero al final somos unos puritanos.
Sí.
Porque se nos llena la boca de la palabra libertad, de que todo el mundo es muy libre a hacer lo que quiera. Pero luego, amigo mío, un señor hace un vídeo sexual, y te falta tiempo para compartirlo y ponerle verde, porque en realidad a eso se reduce todo. Entonces yo entiendo que, bien, tú puedes cesar al entrenador, pues anda que no hay mil motivos, pues el Málaga no pita, pues el Málaga ha hecho para ascender y mira que está más cerca de segunda B que otra cosa. Hombre, pero agarrarte a una historia de estas, a lo que este entrenador haga en sus ratos libres, pues como si se, yo qué sé, como si se disfraza de señora y va a un cabarete a bailar. Pues es problema de él. Si aquí lo que se trata es que entrene bien y gane partidos, entiendo yo. Total, que ya es historia en el... en el Málaga Plaza, que te iba a decir que ahí en su momento Mourinho juró que nunca iría allí. Y claro, ahora tiene equipo, pero es que ahora para el próximo entrenador ya sabes un poco... Es que es una pena, es que te toca un... Bueno, esto es como todo, cuando vendes el club, y al principio es muy... Fíjate lo que pasó en Valencia, qué bonito. Ay, lo compra Peter Lim, qué bien, no solo nos va a hacer un equipazo, sino que además nos va a hacer un campo nuevo. Claro, ¿dónde está el problema? Todo es maravilloso. Luego está la letra pequeña, que claro, si Peter Lim compra el club, hace con él lo que le da la gana.
Claro.
Desde poner a todos sus amigos de directivos, hasta echar a un entrenador, hasta hacer lo que quiera. Y ahí ya choca con, no, porque hay que mantener el sentimiento. Sentimiento lo acabas de vender, amigo mío.
Claro.
Pues es un poco lo que pasa cuando un club va a parar a manos de una persona con mucho dinero. Que es muy libre luego de hacer lo que le dé la gana. Incluso de despedir al entrenador por lo que hace en su tiempo libre.
Sí, sí, tal cual.
A eso se reduce.
Tal cual.
Todo, Tafal lleva una racha mal. Bueno, dentro de lo malo, Luis Rubiales, presidente de la federación, públicamente hace 3 o 4 noches, ya dijo que la federación está abierta para encontrarle un trabajo a Víctor.
Bueno, pues a lo mejor no hay mal que por bien no venga, fíjate tú.
¿Cuántos quisiéramos? Que se nos cierre una puerta, pero rápidamente se nos abra una.
Efectivamente.
Hombre, no se puede quejar.
Precisamente de Rubiales, de la Copa, de la Supercopa, también me quieres contar cositas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, primero sencillo. Yo creo que hay unanimidad en que la nueva Copa mola más que la vieja Copa. Esto de que el Celta tenga que ir a jugar a Mérida, el Deportivo tenga que ir a jugar contra el Unionista.
Ahora entran los de Primera División, los importantes.
Los de la Supercopa, los cuatro, los de Primera ya están desde la...
Sí, sí, bueno, digo los importantes, ronda. Madrid, Barcelona...
A ver, la Copa como estaba era insostenible. O sea, pues que al final el equipo grande, que tuviera siempre la posibilidad de la vuelta en casa. Aún así se dieron algunas sorpresas, el Alcorconazo, el Logroñés...
Que yo pensé que en este Numancia. Nuevo formato de partido único y en el campo del pequeño que iba a haber más sorpresas, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad que los equipos se lo tomaron mal.
Ha habido muchos que han caído, pero de segunda. De primera, que yo sepa, solo el Getafe, ¿no? Principio.
Sí.
Getafe, no sé si...
No sé si alguno más, sí.
Levante creo que llegó a pasar en los penaltis. Bueno, lo más gordo ha sido el Getafe. Pero bueno, en todo caso... Es que a mí... Es la Copa, esto es la Copa. La Copa es para todos, porque... Los equipos grandes, que fueron los que... Acuérdate que hubo una... Esto ya se hizo, lo de jugar a eliminatoria en el campo del pequeño. En Madrid cayó en Toledo, el Barcelona creo que cayó en Novelda. Hasta que hubo una final, no sé si fue Mallorca-Betis o una final así similar. Y claro, no gustó demasiado y aparte los grandes hicieron fuerza porque, claro, eso de que te eliminaran en la primera ronda pues no les gustaba. Pero digo yo que pasa hasta la Liga, ¿no? Los grandes juegan la Liga precisamente para esto, para que si vas fuera Pamplona y pierdes, tienes 38 jornadas para arreglarlo. Bueno, pues la Copa es otra competición. A mí me parece muy bien que entren cuanto más equipos modestos mejor. Vale, tienes el riesgo, vale, que sea una final flojita, pero por el camino te has llevado grandes partidos desde que empezó la temporada hasta el final. Es que como estaba hecho, no sé, para mí ya era un... Aparte de que ocupaba muchas fechas, es que claro, que puede... Imagínate un Mérida-Celta.
No tenía interés.
No, al final no hubo pie a la sorpresa porque aparte el Celta sacó un equipo perfectamente de liga. Las cosas como son. Pero bueno, un Mérida-Celta, pues el Mérida puede dar la campanada. Lo que ya es muy complicado es que el Mérida dé la campanada a doble vuelta. Es muy difícil y así es lo que pasaba en tantas eliminatorias que al final el grande, claro, pues lógicamente terminaba pasando, ¿no? A mí me gusta mucho este...
Sí, es más emocionante, es más... También este año hay que decir, cambió, ciñéndonos un poquito al ámbito local, cambió la Copa Diputación aquí en Ourense, que están también jugando, creo que ahora vienen de jugar los 32 de final, y es a partido único y es en el campo del pequeño. También hubo alguna sorpresa, por ejemplo, el polígono de preferente que quedó eliminado, alguno de primera regional, o sea que también hubo el pabellón, recuerdo que este año se fundó, refundó en tercera regional, eliminó a la Antela, que el año pasado descendió de preferente, un equipo de tercera regional que eliminó de primera. Bueno, pues sí hubo también alguna sorpresa y es igual que la Copa del Rey, ¿no? Partido único en el campo del pequeño.
Como
bueno,
tiene
pues...
que ser y... Coño, y que no, el fútbol no es solo para los 20 equipos de primera. El fútbol es mucho más. Hay muchos.
Yo echo de menos en la Copa Diputación Orense que entren, que quedaron fuera este año, los 4 de tercera división, que son los que quedaron
entrarán.
Fuera. Entrarán. Por ejemplo, en Coruña están, ¿no? Todos contra todos.
Terminarán entrando.
Caray, pues oye, pues a lo mejor que a un equipo de segunda regional o de tercera regional le vaya a jugar a su campo a un partido, el Arenteiro, el Barco,
claro.
El Ourense o la Udo, pues oye, es atractivo y es interesante, ¿no?
Por supuesto, es espectacular y ojalá siga así. Mira, el Bergantiño, que se encontró con el Sevilla, ¿quién se lo iba a decir?
Sí, sí, sí.
Hace cuando es que el anterior sistema, ya te digo, ya al final... ¿Ves?
Pero ahí, claro, las cosas empezó este año y son matizables. Por ejemplo, a mí lo que no me gusta es que si el Bergantiño participa, que no le dejen jugar en su campo.
Ahí estamos de acuerdo, sí.
Porque el premio es... en Carballo, que venga el Sevilla. Al final tuvo que ir a Riazor, si es verdad que fueron 6 o 7 mil personas.
Sí, pero claro, 6 mil personas en Riazor es campo vacío.
Y ya pierde la esencia.
Sí, efectivamente.
Lo bonito es que el Sevilla, claro, es como si mañana el Arenteiro le toca, pues como le tocó al Bergantiños, el Sevilla, y no puede jugar en Espiñedo.
Exactamente.
Y tiene que jugar a Balaídos. O al Couto, vale.
Sí. Pues ya... bueno, todo, pero por lo menos, oye, te digo una cosa, por lo menos con Rubiales se hacen cosas.
Y el Bergantiño le plantó cara al Sevilla, que perdió 0-1.
Sí. Oye, que son muchos los primeros que han pasado con un 0-1, ¿eh?
Claro, claro.
Ojo que, o sea, golear, ha ganado el Celta, el Atleti de Bilbao y poco más.
No, claro, claro,
Leganés,
claro.
El resto, por la mínima y gracias, ¿eh? Y algunos en los penaltis, como el Valladolid. O sea que... pero bueno, se hacen cosas. Es que con el anterior presidente es que no se hacía nada. Más allá de escucharle decir fútbol...
Tampoco le escuchaba mucho que...
fútbol, como decía él, fútbol.
Habla más Rubiales en un año que Villar en 20.
Pero bueno...
Por cierto, Rubiales que está contento y tú también estarás contento de la Supercopa.
Te voy a decir una cosa. No he visto ninguno de los partidos. No por falta de interés, sino porque no me ha cuadrado. Me habría gustado verlos, ¿eh? Pero, bueno, a ver, claro... La Supercopa, ya lo dice la palabra, Supercopa, campeón de Liga contra campeón de Copa. Pero es que hay que ver el negocio. Es que el negocio es que si puedo ofrecer tres partidos de máximo nivel, gano más que si solo ofrezco uno. ¿Qué pasa? Este formato que, bueno, ahora juegan cuatro equipos, lo jugó el Barcelona como campeón de Liga, bien, Valencia como campeón de Copa, correcto. Y añadieron a Madrid y Atlético. El Atlético era subcampeón de Liga, el Madrid no era subcampeón ni campeón de nada. Fue en el lote. Y es el que ha ganado, tú fíjate. Pero bueno, que es un formato que, por ejemplo, se lleva haciendo en baloncesto hace muchísimos años. El baloncesto también empieza... Lo único que el baloncesto es en España y empieza la temporada con esa competición, con la Supercopa. Pero también la juegan cuatro equipos. Normalmente Madrid-Barça, el organizador, que suele ser Unicaja o Baskonia, y otro.
Y otro, sí. Porque no, y que además... nos guste o no, será mejor, peor, más romántico, menos... Al final es la pasca.
A ver, yo produzco Titanic. Me gasto muchísimo dinero. Abro el cine y hay unas colas que dan cuatro vueltas a la manzana. ¿Qué hago? A toda esa gente le digo, no, es un pase diario y no puedo abrir el cine hasta mañana. No, macho. Yo tengo que buscar la fórmula de dar 18 pases al día. En mi cine, en el cine de enfrente, y alquilar uno a 5 kilómetros. Pero
claro,
yo,
con toda
la demanda que tengo que dar mucho espectáculo. Rubiales se ha llevado a Arabia. Aparte se ha llevado, ojo, dos años más, ya por contrato, y esto ha venido para quedarse. Pues, claro, en Arabia, que están Madrid, Barcelona, Messi, el Atlético, no sé qué, pues no es lo mismo llevarles un partido que llevarles tres. Les ha llevado tres, ahí la gente salió encantada. ¿Que no han ido aficionados españoles? Pues claro que no, ya lo sabemos. ¿Quién va a ir a Arabia? Creo que salía el viaje desde Madrid, no serán 3.000 euros y como poco. Bien, de acuerdo. Pero es que esto ha cambiado, es que el negocio es eso. La Supercopa Italiana también se juega afuera.
Y es lo que decías tú cuando empezábamos este espacio deportivo. Y es que, nos guste o no, esto ahora mismo funciona así. Y es como el tema de los clubs que se venden a los jeques o a los rusos, magnates o... Y no hay más, o sea, hoy en día prima el dinero y los sentimientos quedaron a un lado. ¿Que está bien o no está bien? Bueno, pues cada uno tendrá su propia opinión.
Creo que es las cuentas, te hablo un poco de memoria. Creo que eran 40 millones por año lo que ganaba la
federación. Sí, ayer estaba con
Juan Rubiales Castaño. Recalcaba que gran parte de ese dinero iba a ir a la segunda B, a la tercera, no sé qué. Hombre, está claro que ni tú ni yo vamos a fiscalizar a dónde va luego el dinero, bien. Pero si va un dinero a la tercera, va un dinero a la segunda B, pues, y al fútbol femenino, por cierto. Oye, pues mira, eso que te encuentras. Es que de la otra manera, como era la Supercopa aquí, campeón de Liga contra campeón de Copa en cada uno de los campos, era dinero para los clubes y la federación. Bueno, pues mira, si se puede llevar unos duros el Bergantiños por su participación en la Copa,
creo,
o el
Pontevedra,
o el Racing.
No sé si en esta eliminatoria, cada club de segunda B o tercera que pasaba la eliminatoria, creo que le daban, o por participar, 40.000 euros. O sea que sí que están repartiendo.
Lo que está claro es que el fútbol español tiene un tesoro, que son Madrid y Barcelona. Principalmente, y es el partido que más interesa en el mundo, tanto en Barcelona como en Madrid. Amigo mío, pues si tú tienes ese tesoro, Pues a cuantos más sitios lo lleves y cuantos más veces los pongas, pues más, mejor para ti.
Más dinero recaudar.
Es que es así de sencillo. Entonces, amigo mío, pues es lo que hay.
José Luis, nos vamos, que ya. Nos quedamos sin tiempo.
Bueno, pues nada. Dejo para la próxima el moñito que se ha dejado Cristiano Ronaldo a lo Bale.
A la semana,
tienes que mirarlo.
La semana que viene nos
tienes
lo cuentas.
Que mirarlo.
Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Consejo Municipal de Deportes.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com
o en Avenida Pardo de Cera 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario. Creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tres de la tarde, cincuenta y un minutos. Seguimos adelante en la sintonía de la cadena COPE, en el 102.4 de tu dial. Lo hacemos escuchando voces de protagonistas. Por ejemplo, la de Gonzalo García de Vitoria. Su equipo lograba la victoria por 64-49 ante Forza Lleida. De nuevo con Balaban con 14 puntos y con Orbud con 13 como máximos anotadores. Rompió una racha negativa de 4 derrotas consecutivas y así de satisfecho se mostraba el técnico Covista.
La valoración muy positiva, ¿no? La valoración muy positiva. Quizás no ha sido un partido muy vistoso a nivel ofensivo, pero creo que mis jugadores, excepto en el primer cuarto, yo creo que en los dos o tres cuartos hemos hecho un trabajo defensivo excepcional, ¿no? Excepcional, excepcional. Creo que jugadores como referentes como ellos, como Saki Kler, bueno, pues el planteamiento se salió muy bien, no ha hecho ningún punto, un jugador que para ellos es muy importante, Santana también, no ha hecho ningún punto, ha hecho tres puntos. Bueno, estoy muy orgulloso del trabajo de los jugadores porque era un partido muy complicado, ¿no? Después de perder cuatro partidos de un equipo como Fosa Lleida, que venía de ganar a Palma en Palma, como nos hemos visto aquí ya sabemos cómo funciona, ¿no? Pues Palma en Palma, y de perder contra Breogán en la última jugada con un triple de Ajón, es decir, competir contra los dos mejores equipos de la liga, incluso ganar a uno de ellos, ¿no? Entonces, por eso les decía a los jugadores, el trabajo defensivo ha sido excepcional, ¿no? Y estoy muy contento, creo que hemos leído muy bien el partido, que hemos sabido jugar bien nuestras opciones, creo que el equipo ha estado muy concentrado en situaciones de rebote, y bueno, pues muy muy importante esta victoria, ¿no? Muy importante para quitar sensaciones negativas, para demostrar que, para mí por lo menos, para que los jugadores me demuestran que ante situaciones de presión saben competir ante un rival directo, y bueno, y además es un buen averás, o sea que bastante contento.
No era para menos, porque además el equipo dejó una muy buena imagen. Por cierto, nota de club de ayer por la tarde a última hora, en la que nota el Club Ense Baloncesto, en la que comunican que el Club Ense Baloncesto cerró la contratación del jugador español Yacuba Sima, que se incorporará de esta manera al conjunto orensano hasta final de temporada en calidad de cedido por su club, el Baxi Manresa. Pues lo habíamos contado aquí la semana pasada. Hoy por la mañana ya se encontraba en el Pazo Paco Paz entrenando bajo las órdenes del técnico Covista. Yacuba, que nació el 28 de julio del año 1996 en Girona, es un jugador formado en la NCAA, en la que jugó tres temporadas, en las que formó parte de las universidades de St. John's y de Oklahoma State, tiempo en el que fue capaz de hacer 5,5 puntos y 4,2 rebotes en poco más de 18 minutos por partido. Tras su aventura universitaria, recaló en las filas del Baxi Manresa, equipo con el que sumó experiencia en la Liga CB, dejando unos números de 2,6 puntos y 2,2 rebotes en 9 minutos de juego por partido. Mide 2,09 de altura, y sus 2.20 de envergadura hacen que sea un jugador capaz de rebotear y taponear con facilidad. Con este fichaje, el COB incorpora un jugador joven con unas enormes cualidades atléticas y con ganas de disfrutar de minutos para demostrar su calidad y talento. Debutará el próximo sábado. Vuelve a jugar el COB en casa en el Pazo Paco Paz. Sábado, 6 de la tarde, reciben al conjunto del Almansa. Marba, otros protagonistas, en este caso del mundo del fútbol. Ayer había un derbi en Calabagueiros entre el Ourense Club de Fútbol y el equipo del Barco. Al final, un gol de Juanito Bazo en el descuento valió para que los 3 puntos se quedaran en casa y que rompieran la racha de 16 partidos sin perder del equipo de Fran Justo. El técnico, precisamente Pontino, hablaba así del encuentro.
Claro, el equipo, creo que hicimos un gran partido, generamos, pues uno de los partidos con más ocasiones de gol generamos, no quisieron entrar, nos quedamos con 10 más de media hora en Calabagueiros ante un equipazo. Creo que incluso con 10 hacemos las cosas muy bien, estamos mejor que el Barco, tomar riesgos, el equipo piensa en ganar y bueno, nos encontramos con ese gol en el descuento, que creo que es un poquito cruel visto lo que se vio en el terreno de juego, pero que hay que aceptarlo. No sé cuál era para aprender y a seguir, que esto es muy largo.
Bueno, pero no puede empañar esta derrota en la primera vuelta espectacular, ¿no?
No.
Hay un puntazo, es que lo llevamos hablando todas las semanas, que está muy bien, ¿no? Ahora en caliente, bueno, pues te queda un poco esa rabia, ¿no? Pero
sí, bueno, yo creo que los 41 puntos ya están ahí, ya de poco nos vale estar contentos por ello. Lo que hay que hacer es continuar, que quedan 19 semanas de trabajo y lo que al final tenemos que analizar lo sucedido en el campo. Creo que me gustaron muchísimas cosas, muy pocas no me gustaron, pero el equipo no consiguió ganar. Esto es fútbol, aprender, fijaros en qué hicimos mal, qué tenemos que hacer mejor para, con todas las cosas buenas que estamos haciendo, encontrar la victoria.
Era la cara de la derrota. En el otro banquillo, la cara de la victoria, Manolo Pérez, técnico del Barco.
Sí, la verdad que el gol ha llegado al final. No es que haya sido un partido con excesivas ocasiones, pero sí que es verdad que en el tramo final hemos pisado área, creo que con relativa frecuencia, en el momento que ellos se han quedado con uno menos. Lo cual no quiere decir que el Orense, no, aun estando en inferioridad, no demostrara tener ambición, porque ha ido a por el partido con mucha convicción.
Igual ponemos el listón muy alto, pero a mí personalmente me defraudó un poco el partido. Igual es que esperaba mucho de Barco y de Orense con el fútbol.
Vamos a ver, todo depende de lo que vayas buscando. A mí el partido me ha gustado. Creo que el planteamiento que hemos hecho, los jugadores han sido capaces de desarrollarlo. A diferencia de otros partidos, les hemos dado la iniciativa y les hemos dejado libertad en zona de inicio y creación prácticamente. Hemos apostado por un repliegue intermedio. Ahí el equipo ha estado ordenado, no les hemos dejado espacios y creo que nos han encontrado cómodos. En fase ofensiva nosotros sabíamos que teníamos que buscar esas transiciones y finalizar las jugadas, porque si no ellos en cualquier robo te cogen a contrapié y es un equipo francamente peligroso. Y como es lógico con lo que hay en juego en estos partidos directos, pues siempre se suele jugar con prudencia, con más atención de la debida, y no suelen ser partidos abiertos ni de mucho ritmo. Tampoco a estas alturas venimos de unas vacaciones, de un parón, que aunque no lo parezca, por lo menos en el caso del Barco, estábamos el otro día comentando que habíamos hecho 6 sesiones menos de las que haces en un mes normal. En diciembre prácticamente competimos un partido, que fue el de La Rosa, y francamente yo ahora al equipo lo veo sin ritmo, aunque hoy ha experimentado mejora con respecto al partido del otro día.
Además, en esta tercera división, la Unión Deportiva Orense vencía por 1-0 al Arzúa, gol de Champi, y el Arenteiro caía por 3-0 en Santiago ante el líder Compostela. Una jornada que ponía fin a la primera vuelta en la que el Orense, segundo clasificado con 41 puntos, el Barco tercero con 37. Cuidado, que el Barco tiene un partido menos. La Unión Deportiva Orense séptimo con 29 y el Arenteiro décimo segundo con 21 puntos. O Arenteiro, que esta semana juega el miércoles también ese partido pendiente que tiene ante el Somozas. Y en la preferente, como decíamos, el Belle caía por 1-3 ante el Moaña en su campo, el Polígono por 6-1 en la Illa ante el Céltiga, el Atlético Arroya caía por 1-3 ante el Cambados y solo el Barbalás era capaz de empatar en Atios a 2 goles. No fue una buena jornada en la preferente. El Arroya es el mejor clasificado, sexto con 32 puntos, Barbalás décimo primero con 27, el Belle décimo sexto con 20 y el Polígono último colista con únicamente 8 puntos. Nos vamos porque no hay más tiempo. Llegan las 4, es ahora como siempre la información. Mar Deporte en La Linterna, 8:30. Y el partidazo, 11:30, como siempre, comandado, dirigido y presentado por Juanma Castaño. Volvemos mañana, que ya será martes, aquí puntuales y fieles a nuestra cita, a las 3:30 de la tarde. Pasen una buena jornada.